Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del béisbol de las grandes ligas y las ligas menores, Radio Martí. Tú vas a ver por qué. Y de Leo Messi.
Sí.
Tú vas a ver por qué Leo Messi le metió dos entre las piernas al arquero del Chelsea.
Sí, ¿okay? Tú sabes que la Liga Menor está usando eso del hombre a segunda. Vamos, y yo me pregunto.
Vamos a hablar de eso.
Porque Guajiro siempre está pensando en cosas malas. El comisionado es un mequetrefe para mí. Se lo digo en la cara si estuviera ahí.
Van a quitar el contrato.
Déjame decir, ¿verdad? Sí. No fue aprobado en Grandes Ligas, pero vamos a suponer que sea aprobado en Grandes Ligas.
No,
y que llegue al playoff, el último juego del playoff. Y que el equipo de Boston esté hombre en segunda base y que con un toque de bola pasa para tercera y un sacrificio y se anota la carrera y gane.
Sí.
168 juegos,
okay.
y con una jugada, pero no fue aprobado.
El día que se apruebe,
podría suceder.
Mira, yo estoy seguro, completamente seguro, 100%, que el día que se apruebe esto, el Olímpico, Pepito, el Guajiro y yo vamos a estar en otro mundo.
Yo solamente le voy a decir una cosa.
Rafael tiene alguna opinión, da su caso.
Yo solamente una cosa. Sí, Rafael tiene una opinión, pero yo sí te voy a decir una cosa. Todas las malas costumbres que han llegado al béisbol de las grandes ligas han comenzado en las ligas menores.
Exactamente.
Sí, señor.
Jorge, la tercera del equipo de Atlanta empezó dando patazos a batazo limpio desde el primer día que llegó.
Pero que
el señor, la tercera base.
Estoy diciendo todas estas reglas, por ejemplo,
el reloj
que han querido poner en las mayores, están en las ligas menores de hace 3 años.
Dustin Hunter no jugó Liga Menor. Tony La Russa no jugó Liga Menor.
Guajiro, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando.
Claro, ni Osvaldo Fernández tampoco, ni nadie pienso, pero...
Bueno, yo soy testigo de los dos, del Café Hunter y de Tony La Russa. Metió un doble, eso fue lo único que hizo en 4 años.
Me está robando cámara a mí y le está robando cámara a Edelio. Es un abusador de primera categoría.
En dos planos. Mira cómo se ve el Guajiro, caballero.
Oye, Guajiro, está feísimo.
Eso es cana.
¿Tú has lavado alguna vez ese pullover en toda tu vida? ¿Tú has lavado ese pullover?
La semana pasada se lo entregó la novia colombiana y se lo
robó. Decirte, ya tiene cerca de 8 o 10 años. Rafael me dio una tarjetica y llegó un cargo especial. Uh-huh. Tú mandas 25
sí,
pesos.
Y te dan el pullover,
te mandan esto y te mandan un sticker con tu dirección y todas las cosas que tú quieras poner ahí. Eso se
béisbol, señores, se va el tiempo.
Moa. El Comité Olímpico que está, ¿a dónde? En Colorado.
Dame la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
En su página oficial digital, el béisbol de las grandes ligas dio a conocer que a partir de ahora las ligas menores tendrán varios cambios y el Guajiro Peña no va a volver a dormir bien por mucho, mucho tiempo. El cambio número 1, a partir de esta temporada, si el juego está empatado en extra innings, comenzarán con hombre en segunda base. Ese hombre será el último out del inning anterior del equipo que está bateando ahora.
Bueno, ¿okay? Rafael, yo quiero que Rafael opine lo que yo dije, mi opinión.
Pero espérate, no es opinión solamente
bastante agresiva, porque el béisbol es muy lindo y no tiene que cambiarse nada. ¿Cuántos años se está jugando béisbol? ¿Y ha habido cambios? No, el béisbol.
Estoy de acuerdo contigo.
El béisbol
están
es
copiando.
90 pies, 60 del montículo. Okay. Como dijo este ayer, que los equipos de los Mets pusieron más corto. Y eso lo mismo es
el Guajiro
a favor de ellos y el team visitante.
Por
mete más
por que sí. Pero mira, Guajiro, esto yo te he dicho muchas veces que las malas costumbres se copian muy rápido. Entonces, en el Clásico Mundial de Béisbol se utiliza esto de poner, las Olimpiadas, de poner hombre en segunda base. ¿Por qué? Porque los equipos se han quejado de que están malgastando a los pitchers en extra innings. Entonces, ahora el comisionado, que por sí quiere lo que él llama agilizar el juego, ¿okay? Se le ha ocurrido hacer esto en ligas menores, y que no te quepa la menor duda, en 2 años lo va a plantear en grandes ligas. Quizás no en el inning número 9, pero sí en el inning número 12.
Claro, ¿okay? lo que pasa, que es un clásico mundial de béisbol, señores, Las rondas son muy cortas, son pocos partidos. Los peloteros se están preparando para comenzar la campaña regular, la pretemporada, después la campaña regular. Y realmente no sería beneficioso, por ejemplo, que un equipo X se enfrente contra otro y llegue empatados al noveno inning y se extiende el partido 15, 16, 17 entradas. ¿Qué quiere decir? Que se van a agotar muchos peloteros y al siguiente día van a tener que volver a jugar. Y si están jugando, por ejemplo, en la fase clasificatoria en Puerto Rico, como se ha jugado últimamente en otro país, entonces tienen que viajar de Puerto Rico a Estados Unidos y generalmente no a Miami, sino a la costa oeste. Estamos hablando de 3 horas de diferencia y eso afecta el desgaste de los peloteros.
¿Cuántos juegos jugó el equipo de los Dodgers de Houston el año pasado en total? ¿Y se lastimó a nadie? ¿Nadie se lastimó?
Bueno.
Y siempre se ha jugado 154 juegos y después estuvieron a 162 y nadie. ¿Qué pasó con el equipo de los Mets el año pasado? Los 4 pitchers, 3 se lastimaron. Bueno,
sin
¿y qué pasó?
Bueno,
¿habían pichado toda la temporada? No, señor.
Bueno, estamos hablando de lo individuos en segunda base después del décimo inning o los 12 innings, como dice Pepe, que yo creo que tiene razón en eso. Esto, primero que todo, fue una ley que empezó, un reglamento en el béisbol internacional, a cualquier nivel. O sea, los Juegos Panamericanos, los Juegos Olímpicos, etcétera. Lo adoptó el Clásico Mundial de Béisbol.
Se llama la regla Chiller.
Ajá, exactamente. Entonces, lo usan porque ahí, como dice Demio, es un torneo corto, van, etcétera. Y lo que pasa es que esa gente tiene juegos que son eliminatorios en otro y tienen que jugar quizás al otro día.
Sí, y ¿okay? Temprano a veces.
Ajá. 11 de la mañana. Entonces pusieron eso como para que la gente no se desgastara. Pero lo que pasa en esos torneos no es lo que pasa en Grandes Ligas, que hay 162 juegos.
Así mismo.
¿Okay? No tiene nada que ver con eso. Y si tú estás agotado, ponen a otro individuo que está en el banco. Ahí es que para eso hay 25 peloteros. No hay 9 peloteros, hay 25. O sea que hay suficientemente para esto. Pero estoy de acuerdo con Pepe en lo siguiente. Cuando se puso el bateador designado, en las ligas menores primero. ¿Okay? Sí. Entonces, después que venían los muchachos esos acostumbrados al bateador designado, lo metieron en Grandes Ligas. ¿Okay? Uh-huh. La gente votaron y fue una votación que duró varios años.
Y eso que está hablando Rafael, ¿eso ha existido toda la vida?
No, y no solo que está hablando
Rafael. No ha habido cambio hasta
sino
ahora.
Que no ha acabado de hablar todavía.
Nunca ha habido cambio. Ahora bien, yo pienso distinto al comisionado, porque el caso de Liga Menor es igual que el clase A, doble A. En la Liga de los Novatos no existe esa regla. ¿Y por qué? Si la Liga Menor y el que acaban de firmar es igual. ¿Tuviste el caso de un pelotero que estaba practicando, que González, practicando con la universidad, los peloteros que han firmado en Maracaibo? ¿Qué? Eso está supervisado por unas academias que hay. Y si se lastima, bueno, eso es cosa del destino.
Sí.
Usted no sabe que... Hola. Espérate. La primera, oigan este fenómeno. Cosas que suceden en la vida. Gonzalo Márquez, primera base estelar del equipo de la Oakland, ganando series mundiales, jugaba de Maracay. Salió de Maracay para Caracas. Hay una autopista, oigan este fenómeno, una autopista y pasa por arriba. Cuando él venía por la carretera por abajo, chocaron 2 carros y uno le cayó arriba y los barató, los pedacitos todavía no se han encontrado. Y tú me vas a decir, sí, ¿qué culpa tiene?
Pero no tiene nada que ver una
¿qué
cosa.
¿Qué culpa tiene el choque ese con los peloteros? Ese
yo
lastima.
Creo que esto se
ese
va
es el destino, que tú no te lastimes.
Yo tengo un comentario, sí. Ok. Si en realidad lo quisieran hacer interesante, vamos a hacerlo a partir del inning número 12 y vamos a poner hombre en primera base para que entonces tú vayas a forzar al otro equipo a hacer jugada con toque de bola o tratar de robarse la segunda base. No se lo pongas tan fácil. Y otra cosa, ¿qué vas a hacer con el pobre pitcher que comienza en extra innings, que no ha hecho nada, pero tiene hombre en segunda? No lo sí. puso él así. Sí. Y a lo mejor pierde ese partido, lo va a perder bien fácil, porque sin outs, hombre en segunda.
Lo va a perder, no importa que no se lo ponga en la carrera.
Yo creo que lo que se va a hacer con Liga Menor, señores.
No, pero yo me pregunto, ¿el comisionado sabe que ese hombre que puso segunda no iba a meter un jonrón o un doble?
No lo puede ser.
Ok, esa es la respuesta que le estoy dando.
Ahora, esto se va a adoptar en Liga Menor, señores, pero no creo que llegue a Grandes Ligas en los próximos 15 o 20 años.
Mm.
Al menos eso no lo vamos a ver.
Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que va a ocurrir algún día en las grandes ligas, pero en el inning número 12.
Y de aquí a 50 años.
Te voy a decir por qué. La gente está ya, una vez que las cosas van, ay, mira, mira cómo marcha esto también en las ligas menores. Vamos a jugar béisbol de verdad. Vamos a poner hombre y vamos a hacer jugada. No que todo el mundo trate de botarla en extra innings para ganar el partido. Yo le voy a decir una cosa. Uno de los partidos más interesantes que hemos narrado nosotros aquí como equipo fue en el estadio de los Marlins el año pasado. 16 entradas, 5 horas.
¿Y qué?
Y nadie se quería ir.
¿Y por qué?
Nadie se quería ir. No, yo no me quería
eso,
ir.
Eso no tiene que ver, 16 entradas. Ahora, estoy erizado. Si el comisionado sigue hablando bobería, los que están pagando los millones de dólares para hacer comercial le van a decir: óigame, señor, vamos a dejar de. Ahora mismo hay 200 juegos en el campo de entrenamiento que nunca se había dado por televisión, lo están dando aquí de los 30 equipos. Y eso es para ser comerciales. Están anunciando barbaridades que yo no he visto en otro, en otras cosas, porque estoy erizado. Pudiera ser que los magnates billonarios que tienen las empresas que están pagando millones y millones. Dice: oiga, no podemos hacer. Nosotros tenemos que anunciar, y eso es lo que vale en este momento. Así que por eso pueden ganar dinero. El comisionado de Juan, ¿no te acuerdas el juego de estrella que suspendió? Sí. Entonces, chicos.
Sí. Otro cambio que van a hacer, porque esto es solamente el comienzo, es poner en AA y AAA un reloj de 15 segundos al pitcher, ni siquiera 20, cuando no hay outs. Cuando no hay hombres en base, le van a poner un reloj de 15 segundos al pitcher y 20 segundos si hay corredores en base.
Es que los partidos a veces se dilatan mucho, duran 4 o 5 horas, demasiado.
Bueno, eso es parte del béisbol.
Y bueno, este año estuvimos a solo un pelito de no poner un reloj.
Quiero que sepan una cosa. Siempre hablan del que va a perder el interés. Hasta ahora, cada vez va más gente a los estadios. Todos los años que dice fueron tantas millones más que el año pasado.
Sí, en el Clásico logró romperse un récord.
Bueno, siempre hay más de eso. Siempre en la televisión hay más audiencia.
Sí.
¿Okay? O sea, esa teoría de que es que está perdiendo el interés el deporte es mentira.
Sí.
Porque cada vez tiene más interés, porque el interés se muestra con la gente que lo ve por televisión y la gente que va al estadio.
Ve al Boston, ve a los Yankees, ve a Chicago, ve a los
Bueno, a donde sea. Hay unos equipos.
El juego de estrellas.
Hay unos equipos que no tienen mucha fanaticada o que no van al estadio.
Tampa y Miami.
Okay. Hay otros que también no son tampoco. Pero eso no quiere decir que en lo que es en general, cada año van más individuos.
Sí,
o sea,
señor.
¿Dónde está la falta de interés de que hablan? No, aquí lo único, lo repito, eso lo he dicho mil veces, lo único que quieren es que haya más espacio para los comerciales, aunque haya menos espacio para el juego. Eso es lo que está pasando. No pasamos nada que eso.
Sí.
Lo demás es un cuento, lo demás es una excusa, ¿no?
Es verdad, se
ha perdido. Pero los números, ¿ok? Dicen que cada vez va más gente a los estadios y cada vez hay más gente por televisión. Y la gente se compra a veces los televisores gigantescos que hay ahora para ver deporte en general.
Sí.
Están las estadísticas. ¿Por qué tú te compras eso? No, porque yo quiero ver el juego de basquetbol, tal cosa.
4K75.
Perdón. Un comentario que tengo que hacer. Según el rating de Nielsen, que es lo que te da la gente que ve televisión, no solamente pelota, de todos los shows que hay. Primero, el juego de estrellas cada año pierde un porcentaje muy alto de televidentes. Y esto está ocurriendo desde 1960. Y también, claro, la población de este país crece a un nivel de 2 o 3% por año. Por supuesto que hay más gente viendo pelota. Por supuesto que hay más gente yendo a los estadios. Hay 100 millones de americanos adicionales ahora que hace 25 o 30 años. Sí. Okay, por supuesto que sí. Otra cosa.
Bueno,
entonces,
pero
si tú ves la cantidad de gente que vio la Serie Mundial 1975 entre Boston y Cincinnati, según Nielsen, el 17% de los televidentes, y tú ves la Serie Mundial que se vio el año pasado, que fue quizás el 8-9%, tú ves que la pelota no es lo mismo
también,
que era.
Pero
aquí te faltó decir, señores, que ese mismo año todavía se está hablando que el señor cubano, Hall de la Fama, en el 15 inning metió home run para ganar el juego de estrella
en 67.
Y los fanáticos han disfrutado eso y lo siguen disfrutando todavía. Uh-huh. ¿Okay?
Hay otra cosa que
no
que
se
decir.
Puede cambiar.
Hay otra cosa que decir con la televisión. La gente que ve por televisión los distintos deportes. Yo me acuerdo, yo viví aquí en este país cuando fue el Super Bowl número 1, ¿ok? No había habido Super Bowl nunca. Esa monstruosidad de fanaticada que tiene el Super Bowl no existía, ¿ok? Existe ahora. Ahora, el basquetbol, la NBA, se está viendo por televisión de hace poco tiempo. Y antes daba unos cuantos partidos, ¿ok? Entonces, tú no puedes ir a un juego de basquetbol y un juego de pelota y un juego de fútbol el mismo día. O sea, tienen, y eso, evidentemente, cada deporte ha bajado en proporción. Lo que está diciendo Pepe es correcto. El porcentaje de gente con relación a la población ha disminuido. Pero la cantidad, vamos a decir, total de fanáticos ha crecido,
ha aumentado
en todos esos deportes. Y al fin y al cabo, lo que cuenta es eso, la cantidad de fanáticos que va al estadio.
Una noticia buena y una mala, señores. La buena noticia es que él es pelotero puertorriqueño Orlando Peruchín Cepeda, miembro del Salón de la Fama. Ya poco a poco se recuperó. Sufrió un ataque cardíaco el pasado 19 de febrero. Estuvo 4 semanas en el hospital allá en San Francisco. Y bueno, aparentemente lo van a operar muy pronto para que se opere del corazón, así que le van a poner un bypass. Creo que ha mejorado bastante y dice que está muy contento de lo que le hicieron allá. El trato.
Oye, el señor Dani Pérez, si está oyendo el programa, tu hermanito salió del hospital. Qué bueno, es una alegría.
En la otra noticia, David Wright, la tercera base de los Mets, va a estar 2 meses fuera de acción.
Igual que Luis Robert,
y también va a estar unos días fuera de acción el cubano Yoenis Céspedes.
No, y Luis Robert va a estar dos meses.
¿Dónde tú estabas en el año 63?
Tenía 4 años.
Bueno, tú no viste que Charlie Finley puso un reloj ahí en el 63. Oye, esto, Charlie Finley puso un reloj para cantar y el Diego Seguí pichando, y aquello fue horroroso. Nos dieron una paliza a los Yankees que metió miedo. Hicieron como 7 carreras sin sacar agua a Diego Seguí, cantándole bola y bola. Ah,
vamos a seguir hablando de pelota, Guajiro, cuando venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Acaba a ver si aprendes algún día. Rafael de recibir una carta vía nuestro correo electrónico y yo quiero que él la lea. Rafael.
Bueno, dice, buenas noches, Rafael. Hacía tiempo que no escribía, pero aquí estoy de nuevo. Este fin de semana tuve la oportunidad de escuchar su programa Deportes y Más, el cual no oía desde hace un par de años. Oye, te me fuiste. Muy interesante los apuntes de Michel Fleite, que es verdad que fue un muy buen programa, sobre la cercanía de algunos jugadores a ciertas y determinadas marcas, y que en esta temporada es muy probable que la superen. En el caso de Bartolo Colón, todavía guardo en mi memoria el esfuerzo de Denny Martínez para superar a Juan Merichal en cuanto al récord de victoria para un pitcher latinoamericano en la Gran Carpa. Ya Denis en aquel momento estaba de más, y fueron los Bravos quienes le dieron la oportunidad para que lograra su objetivo. A lo mejor Bartolo le pasa lo mismo. Un abrazo, el Philly. Okay. Esto, bueno, si lo que está diciendo que Denis estaban para alargarlo, los Bravos le dieron la oportunidad y pasó a Marichal, y que Bartolo a lo mejor le dan la oportunidad.
Claro. Ayer Pepito te ha contado muy interesante. Básicamente lo más probable es que el equipo de Texas utilice a Cristóbal Colón, como dice Guajiro Peña, no Bartolo. Que ha engordado, señores, ha engordado Bartolo Colón. Lo más probable es que sea un pitcher intermedio de un tercio o 2/3.
No solamente eso, porque hay pitchers de intermedio que valen mucho, pero también todo equipo tiene que tener un pitcher de intermedio que solamente lo ponen si estás perdiendo 10-0 o ganando 10-0. Punto. Es
muy difícil que logre la victoria.
Y claro. ahí va a entrar Bartolo Colón.
Por otra parte, Noah Syndergaard abrirá por los Mets de Nueva York el próximo día 29 en la apertura de la campaña regular contra el equipo de los Cardenales de San Luis. Recordarán de que Jacob DeGrom realizó tremenda labor, pero tiene dolores en la espalda y no va a abrir contra los Cardenales.
Yo no sé si los fanáticos se han dado cuenta, pero el Guajiro se da cuenta de todo. El señor Rafael García Toledo se pone a leer desde lejos el monitor este que tenemos aquí.
2020.
Y como... esa vista que tú tienes de águila.
Bueno, tú sabes lo que pasa, que yo tengo un problema, una enfermedad crónica muy vieja y me tengo que cuidar mucho. Entonces yo no como, eso para los fanáticos, oigan a sus niños, yo no como sal ninguna, sodio ninguna, hace 30 años. Y como tú no comes sodio, las otras cosas, yo tengo los riñones que no me funcionan. Pero el resto me funciona perfectamente. ¿Por qué? Porque yo tengo los órganos como si no hubiera caminado, sin ningún kilometraje, porque no le meto nada malo, ni alcohol, ni sal, ni esas cosas. Entonces yo veo perfectamente, no tengo problemas hepáticos, tengo problemas de riñones. Eso es lo que tengo.
Tú sabes que es un don. Josh tiene la historia, el famoso de coger base por bola. El récord, el padre del manager de Kansas City, Tú jugaste primera base en tu pueblecito allá en Fomento. Y era primera base. Cogía muchas bases, porque la bola tú veías a esa edad.
No, yo, no, desgraciadamente yo me ponchaba como un animal.
Mira, eso es un don.
Porque yo tenía, yo soy de la misma estatura de que tengo 13 años. Primero jugaba en un equipo de la edad mía, y no me dejaban jugar, me hacían batear a la zurda porque era más grande que todo el mundo. Y entonces empecé a jugar con el equipo, el Central Escambray, yo era el más jovencito, okay, y bateaba larguísimo, yo bateaba muchísimo, era flaco y largo, bate, ¿no? Pero bateaba mucho, pero me ponchaba como loco porque tenía un swing altísimo, ponía el bate como lo pone una gente así aquí arriba, y claro, le daba o me iba.
Te ponchaba como Adán Lin, te ponchaba como Adán Lin, ¿verdad?
¿Qué te parece la calle?
A mí, bueno, ha surgido un video de un pelotero de ligas menores que se llama Danry Vázquez, de un equipo de liga menor en Pensilvania, un prospecto de las grandes ligas, pegándole a su novia o a su esposa en las escaleras de un hotel, un video bien feo que acaba de salir hoy.
Y no juega más pelota.
Ya lo cortaron del equipo, ya lo botaron. Y gracias a la nueva política del béisbol de las grandes ligas, este muchacho nunca va a tocar un bate a nivel de ligas mayores.
Incluso en liga independiente va a ser muy difícil también. Podrá jugar en Puerto Rico, Venezuela, México, Dominicana, pero no creo que sea independiente.
Aquí está el video, vamos a ver si lo muestran. Estoy tratando de. O sea, eso surgió hoy, hace pocas horas.
¿Y qué pasó con la mujer?
Yo me imagino
tampoco
que.
Tampoco puede jugar pelota, dice que no. Que no,
si es inteligente. Yo me imagino que aquí está el video.
¿Tú te acuerdas, Ramírez, lo que eso
es? Si es inteligente, va a la policía.
De apellido Borico, ¿no?
A ver. Vamos a ver de dónde es el pelotero. Pensilvania, y entonces aquí se muestra pegándole a su mujer en las escaleras.
No, pero una cosa es tremenda.
¿Pero él es pelotero o es boxeador? Es Mike Tyson, ¿no?
¡Qué
no
barbaridad!
Tremenda derecha. Pero
no te asustes. Acuérdate lo que pasó en Hawái con el señor Ramírez, que cogió a la mujer y acabó con ella y no le pasó nada.
Sí. Y le sigue pegando todavía.
Sí.
Le dio cuatro o cinco ganchos en la cabeza. No.
Bueno, Adán Lin, señores, este año firmó contrato con los Yankees en 15 turnos al bate en el campo de entrenamiento. Ahora en la pretemporada conectó solamente 3 hits. Y hoy miércoles el equipo de los Yankees le dijo, bueno, no nos interesa, así que eres libre. Puedes hacer lo que tú quieras. El año pasado jugó bastante bien. No lo hizo durante toda la campaña regular con Washington, pero batió por encima de los 300-303. Conectó 14 jonrones e impulsó 59. Así que Adán Lin sin trabajo para este año. Estamos hablando de un pelotero que ya tiene como 33 o 34 años, pero de por vida batea bastante bien.
Búscame ahí donde nació Danry Vázquez.
Ahora.
S y luego Z.
Ahora viene la pausa, así que estaremos listos.
Danry, porque ten cuidado, ese pudiera ser un nombre revolucionario.
Demio, la noticia tuya. El equipo de los Marlins acabó con los Mets.
Así mismo.
Este es un prospecto de liga menor en Pensilvania. ¿Ok?
Se llama
con su novia. Ese video salió hoy a la luz.
D-A-N.
¡Oh! ¡Danry! ¡Horrible!
No, este es el comienzo.
No, le estoy dando golpes.
6 o 7 sopapos en los que bajaban las escaleras.
¿Qué?
Danry Vázquez, ya lo tengo por aquí.
¿De dónde es?
Nació el 8 de enero del año 84, tiene 24 años, 65 días.
¿Dónde nació?
Ocumare Tuy en Venezuela.
Ocumare del Tuy, venezolano.
Sí, mide 163, es espigado, súper pesado y pesa 190 libras.
Un abusador.
Damas y caballeros, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, Rafael con el baloncesto profesional de la NBA. Están escuchando Radio Martí. Mantenga la sintonía. Esto es Al Duro y Sin Guantes. Y también más tarde el segmentico del Guajiro Peña. Así
segmentón.
Que segmentón. Imagínate. Muchas cosas bonitas cuando regresemos. Pero nos vamos por 2 minutos y 10 segundos. Así que, Junior, dámelo.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil
sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consígueme una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Soy Richie Pérez y trabajo como técnico de audio aquí en Radio Martí. Grabo, mezclo, edito, mantengo los niveles de transmisión y trabajo también como operador del noticiero. Todo lo que tenga que ver con audio me encanta. Yo siento como que soy parte de una causa, una familia que se llama Radio Martí. Mi nombre es Richie Pérez y somos Martí.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Estamos de regreso aquí en la Duri 50, es olímpico con el baloncesto, ¿no?
Estamos ya con el baloncesto. Ya estamos, ¿verdad? Está bien. Es que tenemos tanta visita aquí que no estamos tratando de ser cortés.
Está hecho muy famoso aquí en Miami.
Ser cortés con la visita. Muy bien, en baloncesto anoche jugó casi todo el mundo. El día anterior jugaron 4 partidos solamente. Por lo tanto, todo el mundo jugó anoche. El equipo de Indiana le ganó 101-98 a los 76 de Filadelfia en el primer juego de la noche. Miles Turner anotó 25 puntos para Indiana. Joel Embiid, 29 puntos para Filadelfia. Joel Embiid se está perfilando como una estrella, ¿ok? Este muchacho. El equipo de Minnesota, los Timberwolves de Minnesota, le ganó 116-111 a los Wizards de Washington. Karl Anthony Towns anotó 37 puntos para el equipo de Minnesota. Karl Anthony Towns, hay que tomar impulso para decir el nombre ese, y el muchacho es dominicano, ¿ok? Yo lo he visto varias veces aquí. Marcus Morris anotó 27 para Washington. El trono de Oklahoma se impuso 119-107 a los Halcones de Atlanta. Russell Westbrook anotó 32 puntos para Oklahoma y llegó a su triple doble número 100 de su carrera. Nadie lo ha hecho. ¿Okay? En ese mismo juego, Theron Prince anotó 25 para el equipo de Atlanta. Los Raptors de Toronto, que están viento en popa toda vela, le ganaron 116-102 a los Nets de Brooklyn. Jonas Valanciunas, 26 puntos para Toronto. D'Angelo Russell, 32 para Brooklyn. Los Mavericks de Dallas le ganaron 110-97 a los Knicks de Nueva York. Eso fue jugando en Nueva York. Harrison Barnes anotó 30 puntos para Dallas. Michael Beasley, antiguo jugador del Miami Heat, anotó 21 para el equipo de los Knicks. Los Clippers de Los Ángeles impusieron 112-106 a los Bulls de Chicago. DeAndre Jordan anotó 29 para los Clippers. Bobby Portes, 19 para el equipo de los Bulls. Los Pelicans de New Orleans le ganaron su juego al equipo de los Hornets de Charlotte con un marcador de 119-105. Anthony Davis, 31 puntos para New Orleans. Dwight Howard, el veterano centro, 22 para el equipo de Charlotte. Por cierto, Anthony Davis es uno de los que está discutiendo para ser el mejor jugador, o sea, el jugador más valioso del año. La Espuela de San Antonio le ganaron al Mayo de Orlando. Terminó el juego 108-72 a favor de San Antonio. La Marcos Aldrich anotó 24 puntos para San Antonio. Nikola Vucevic anotó 10 para el equipo de Orlando. El Jazz de Utah ganó su juego contra los Pistones de Detroit 110-79 y lo alejó aún más de la línea para pasar a la postemporada. No creo que pasen ya. Y si pasaran, tenía que desplazar al Miami Heat. Rudy Gobert anotó 22 para el equipo de Utah. Luke Kennard, 19 para el equipo de Detroit. Los Cavaliers de Cleveland ganaron su juego a los Soles de Phoenix con un marcador de 129-107. LeBron James fue el mejor anotador por Cleveland con 28 puntos. TJ Warren anotó 19 para el equipo de los Phoenix. Los Lakers de Los Ángeles ganaron 112-103 a los Nuggets de Denver jugando en el tabloncillo de los Lakers. Kyle Kuzma, 26 puntos para los Lakers. Wilson Chandler, 26 para el equipo de Denver. Esta noche hay 4 juegos, como jugó todo el mundo anoche, pues los que están jugando aquí son 4 juegos. Va a las 7 de la noche, empezó ya Milwaukee jugando aquí en Orlando, en la Florida, con el Magic. A las 8, Washington, los Wizards visitan a los Celtics en Boston. A las 10 de la noche, el equipo de Miami Heat tiene que viajar a Sacramento, la capital del estado de California, allá en la costa oeste, para jugar con los Reyes. Y finalmente, esta noche, el equipo de los Lakers jugará con el equipo de los Warriors de Golden State. Será a las 10:30, un equipo que tiene muchos lesionados. Les voy a hablar de eso ahora. Muchas de sus mejores cartas están fuera del juego. El guard de los Warriors de Golden State, Klay Thompson, podría perderse hasta 2 semanas debido a una fractura en el pulgar derecho. Fractura, o sea, que es serio. Eso forzaría a Thompson a perderse los siguientes 7 partidos. Él sería reevaluado el 22 de marzo. El francotirador de 6 pies y 6 pulgadas sufrió la lesión durante el segundo cuarto de la derrota ante Minnesota, pero continuó jugando. La franquicia también anunció que 2 veces jugador más valioso, Stephen Curry, no jugará por un esguince en el tobillo derecho y será reevaluado el 20 de marzo. Eso significa que se perderá los próximos 4 juegos. Y Draymond Green también se perderá el juego del miércoles por dolor en el hombro derecho. El equipo ha preferido la precaución. Ninguna de estas lesiones es grave, lo cual quiere decir que están tratando de cuidar a los jugadores. Es una clara señal que los campeones defensores están valorando la salud de los playoffs en lugar de apelar por el primer lugar de la Conferencia del Oeste, que lideran los Rockets de Houston con 2 juegos de ventaja. O sea, ellos están claros, no importa que lleguemos en segunda, la postemporada es otro campeonato, y mejor llegar con la gente sana que tratar de coger el liderato de la conferencia. Bueno, ¿cómo están los equipos ahora? La Conferencia del Oeste, los Raptors de Toronto están en primer lugar, como le dije, clasificados ya para la postemporada. Está los Celtics de Boston a 4 juegos en segundo lugar, se han alejado bastante, también clasificados para la postemporada. Los Pacers de Indiana están en tercera posición a 10 juegos, a 11 están los Cavaliers de Cleveland, a 12 los Wizards de Washington, a 13 los 76 de Filadelfia, a 14 los Bucks de Milwaukee y también a 14 en la octava posición está el Miami Heat. Después vienen los Pistones de Detroit, que como le dije están a 20 juegos. O sea, que es muy difícil que el equipo de Miami Heat se vaya a caer cuando está a 6 juegos por encima del que está primero entre los que no están clasificados. Entonces, Miami Heat está en la octava posición. Está agarrado el último escalón. Naturalmente, si gana ahora, se la tiene que ver con los Raptors de Toronto.
Están en la línea y el borde, ¿no?
Sí, ahí mismo, sí, está ahí mismo, está en la frontera. Ok, abajo del Detroit está Charlotte Hornets, New York Knicks, Bulls de Chicago, y estos 3 equipos que están eliminados ya. Los Nets de Brooklyn, el Magic de Orlando y los Halcones de Atlanta. Esos tranquilamente van a jugar para divertirse. Bueno, en la Conferencia del Oeste, en primer lugar, están los Rockets de Houston, a 2 juegos. Están los Warriors de Golden State, que les dije que tienen toda esa gente lesionada. En tercer lugar, muy lejos, a 12, están los 3 veces de Portland. El Trueno de Oklahoma está a 13 en cuarto lugar. En 14 están los Pelicans de New York, también a 14 los Timberwolves de Minnesota. En el 7º lugar están los Clippers de Los Ángeles, a 15. A 15 están también el 8º puesto, el Jazz de Utah. El Jazz tiene un problema porque las Spurs de San Antonio también están a 15 con el mismo récord y están fuera de la comida en el lugar 9. Pero si rebala el Jazz, entra San Antonio. O sea que San Antonio, por primera vez en muchos años, está fuera mirando para adentro cuando faltan solamente 15 juegos. Debajo de San Antonio están los Nuggets de Denver, los Lakers de Los Ángeles y estos 4 equipos que ya están eliminados: los Mavericks de Dallas, los Reyes de Sacramento, los Soles de Phoenix y los Grizzlies de Memphis. Así que eso es lo que tenemos.
Rafael, faltan poquitos juegos para terminar ya la temporada.
15.
¿Y los Heat pudieran sorprender?
Están octavos.
¿Tú crees que pudieran entrar al final?
No, ellos aparentemente van a entrar a la postemporada. Van a entrar en el último lugar, por lo que hay aquí, el chance que tienen. Pudieran mejorar. Okay, porque están empatados en el récord con los Bucks, pudieran ir en el séptimo lugar, pero bueno, la diferencia, inclusive pudieran ir en lugar sexto, pero la diferencia es jugar contra Toronto, jugar contra Boston, así que en esas posiciones.
Bueno, tengo un saludo aquí que me entregó Bertí Carrabal, nuestra productora, que está ocupando el octavo en el orden de la alineación, ¿no?, del equipo de casa. Nos dice Eliezer que muy buena la política de la Asociación de Béisbol Profesional de negar de por vida a los que le pegan y abusan de las mujeres. Muchas gracias, Almaguer, estamos de acuerdo contigo. Y bueno, dice, a los residentes de Miami les dieron los empleos menos remunerados. Los residentes de Miami y el sur de la Florida no deberían asistir a ningún juego en ese estadio, en su opinión. Y bueno, dice que porque hubo una estafa ahí, lo caro que salió el estadio.
Pero ya, ya eso lo hemos hablado. Si yo compro tickets, entrada para 80 partidos, porque yo pienso que va a estar Stanton, yo pienso que va a estar Christian Yelich, yo pienso que va a estar Ozuna, y en cuestión de 3 meses los perdí a todos. Yo sí quiero que me devuelvan el dinero.
Bueno, por otra parte, Carlos Manuel de Serra Herrera dice que es un buen programa. Saludos desde Hialeah, en la Florida. Después vamos con más saludos.
Nada más piensa como yo.
Blas Mulet también nos saluda, al igual que...
No es lo que tú pienses, es lo que pueda suceder, ¿ok?
Muy bien. Ya, a continuación, mira la luz, la luz. El segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Después han bateado un jonrón.
Bueno, aquí va la cosita linda de nuestro béisbol, y eso es historia. Cuba ha dado muchos shortstop en grandes ligas, en ligas de invernales y en liga menor. Y vamos a empezar por liga grande. Zoilo Versalles, Leonardo Cárdenas, Dagoberto Campanería, José Iglesias, que está ahí, es un fenómeno chiquito ese, Alexis Ramírez, José Valdivieso, Adrián Echavarría, Willy Miranda, Tony Martínez, Gilberto Torres, Humberto Fernández, Lorenzo Fernández y Jackie Hernández. Jugadores de Liga Menor, Silvio García, un monstruo, Abelino Cañizares, el señor el chino Hidalgo, Manuel Hidalgo, Antonio Ordeñana, Mosquito, Willy Miranda. Nació el 24 de mayo del 26 en Velasco Oriente. Firmó con la Mendar en el 48 y fue nombrado el novato del año. Jugó todos los juegos el primer año. Lo de Willy fue interesante porque jugó siempre con el Mendar. Y cuando llegó la revolución empezaron a cambiar los peloteros, Roberto Ortiz para La Habana y Héctor Rodríguez para La Habana, y él lo cambiaron y él dijo que no jugaba si no era con Amendare, y no jugó en el 61 y vino para los Estados Unidos. El señor Willy Miranda,
que es de uñas, en verdad,
firmó primeramente en Grandes Ligas con el equipo de Washington, donde pasó para Chicago White Sox y más tarde para el equipo de los Yankees, y terminó con los Orioles por 5 años. Y cuando terminó la carrera, el señor gerente general del equipo de Baltimore, a ver si lo tengo por aquí, el señor, deja ver, el gerente general del equipo de Baltimore dijo que le iba a dar un trabajo para que trabajara con David Johnson y Verlander, el shortstop. ¿Qué pasó? Que empezó a trabajar ahí durante 5 años. Y entonces el gerente general dice, si Verlander aprende a jugar algo parecido como Willy Miranda, vamos a ganar. Y sucedió eso. Ganaron varios campeonatos, inclusive series mundiales. Y caramba, que no se me olvida el nombre del famoso que inventó la mascota para los catchers de Nakebol.
Paul Richards.
Paul Richards. Ay, muchas gracias, Rafael. Por eso yo toco a Rafael, y si le pregunto a Demi a la calle, yo me quedo en la sombra. Así. No, pero bueno, el señor Willy Miranda fue puesto en el Hall de la Fama en el año 83 del béisbol cubano y falleció en el año 96 en Baltimore, sí, donde vivía con su familia y sus tres hijos.
Así hermano que, Fausto Miranda, uno de los grandes periodistas cubanos en todos los tiempos, señores.
Ahora voy a decir algo. ¿Ustedes se recuerdan cuando el señor Roger Merry metió el jonrón número 61 que salió con la gorra y salió el y récord, Mickey Mantle lo empujaba? Yo vi eso en el estadio del Cerro. Willy hacer una jugada. Bill Bernum metió un cañonazo por segunda. Willy jugando, sí, la cogió y lo sacó en primera. Uh-huh. Y cuando vino para el banco, tuvo que salirse con la gorra en el año 57. ¿Qué te parece, Rafael? Sí.
Mira, eso lo hace mucho. Muy a menudo.
Y al siguiente año, el Guajiro Peña debutó con Cincinnati en el año 58.
¿No? A continuación, la sección favorita de Demio Navas González: el boxeo profesional.
Bueno, señores, tenemos una mala noticia para los seguidores de un boxeador norteamericano considerado uno de los mejores del mundo, libra por libra. Y bueno, está invicto, el hombre que derrotó hace 4 años por la vía rápida al cubano Yuriorkis Gamboa. Para esa forma, cuando derrotó a Gamboa, conservar el título y era invicto en las 135 libras por la Federación y la Asociación Mundial de Boxeo. Crawford después se hizo campeón mundial en 140 libras, sigue invicto, reitero, y bueno, ahora subió a la división inmediata superior, 147 libras, peso welter o 67 kilogramos, para buscar la corona mundial de la AMB contra el australiano Jeff Hoare, el hombre que en julio del año pasado derrotó en controversial combate allá en Australia al filipino Manny Pacquiao. Desde entonces, Pacquiao no ha boxeado y bueno, se espera su regreso para abril o mayo de este año. Lamentablemente, se acaba de lesionar Terrence Crawford en un entrenamiento. Sufrió una lesión en la mano derecha en un sparring allá en Las Vegas. Este combate debía efectuarse el 14 de abril próximo, ha sido pospuesto. Lo iba a transmitir ESPN, o lo va a transmitir ESPN, pero ya se ratificó de que sí, que la cadena de televisión ESPN va a seguir con los intereses de este combate entre Hoare y el norteamericano Crawford, y también el presidente de la compañía Top Run, Bob Arum, señaló de que sí, que lo más probable es que Las Vegas también continúe la carrera para hacer sede de este combate. A propósito, Bob Arum y el también norteamericano Don King, ambos van a estar presentes en la función de este sábado en el Teatro Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, en la cual pelearán Amir Ayman y el mexicano José Ramírez. Y se va a discutir el título, número, y escuchen esto, la cifra, la pelea por un campeonato mundial número 2000 en toda la historia del Consejo Mundial de Boxeo. Y van a estar presentes ahí los dos promotores más famosos del boxeo en todos los tiempos, yo diría que sí, entre Bob Arum, que ha manejado y ha dirigido la compañía Top Run por muchos años, y la compañía de Don King, que dice Only en América. Tiene su oficina acá, pasa por la 95, y yo estaba en la oficina de él, muy bonita, y bueno, ya lleva a Don King ligado al boxeo unos cuantos años, fue promotor de los grandes en el boxeo profesional, al menos en las últimas 4 décadas, estuvo en la cárcel por una situación que tuvo, pero bueno, como promotor ha hecho tremendo trabajo, lo vi recientemente. Don King ya, señores, tiene casi 90 años, y tiene una vitalidad increíble, siempre está sonriendo.
Y hay que recalcar que es que yo conozca uno de los pocos afro-norteamericanos que es republicano hasta la muerte.
Súper, súper republicano.
Más republicano que la mayoría de los cubanos que yo conozco. Mira, en el exilio.
Sí, sí, okay. Sí, es uno de los pocos afroamericanos que es republicano y que ha estado en la cárcel condenado por estafa. Okay. Esto tiene varias cosas en que primero.
Que y no tiene nada que ver, pero bueno. Señores, en cuanto al boxeo,
es
una de las personas más ricas en el boxeo. Tiene casi $1 billón.
Edemio, con tu permiso, si el comisionado de béisbol lo nombra comisionado del boxeo, pone la ley que el que nos quedan, ese es el ganador. ¿Qué te parece? Así que esa es historia.
Tiene que comenzar el asalto número 12 con sangrando el ojo derecho. A continuación, la sección favorita de Caibarien y de Camagüey, Centerfield, Put Me In Coach. Put me in coach, I'm ready to play.
Carta
Notas de Cuba, acaba de escribir, dice Fernando, soy Fernando de Villa Clara, mi opinión de la llamada regla Shiller no es béisbol. Estamos de acuerdo 100%. Dos en base caídos del cielo. Bueno, en realidad están hablando de uno, pero sí, al principio se hablaba de dos en base. Sí. ¿Tú sabes por qué se hablaba de dos? Para que haya un doble play también. Para que vaya todavía más rápido el inning.
Mira, a ver que hay más texto aquí.
En el inning no debe existir jamás. ¿Cómo anotar esos corredores? De eso estábamos hablando justo, Fernando. No es justo para un pitcher venir en el décimo inning, encontrarse hombre en segunda, y luego con un error y con un toque de bola, un fly de sacrificio, te anotan la carrera de la victoria y tú perdiste el partido. Sí. Porque tú eres el pitcher que está ahí.
Eso no va a ocurrir en Grandes Ligas, señores, hasta el 2000.
Pero va a ocurrir 80, en Ligas Menores.
Hasta el 2080.
¿A ti te gustaría ser un pitcher de Ligas Menores y que perdiste de esa manera?
Va a ocurrir en Grandes Ligas.
Sí, Rafael y yo estábamos hablando hace tiempo que hubo un pitcher aquí que se llamaba Dave Roberts, pichó 579 sí. juegos y tuvo 300 y pico juegos, casi 400, y nunca, completo, y nunca se lastimó. Es la costumbre. Después llegaron los relevos y el brazo tuyo se te acostumbra. En el set, yo veo los pitchers pichando en un tremendo juego mirando para el bullpen.
Sí,
en eso no existía antes porque no pagaba.
En el sector de, oye, llevo ya 100 lanzamientos, ¿me vas a sacar o no me vas a sacar?
Antes tenía que fajarte con el pitcher cuando ibas a sacarlo. Sí. No, este es mi juego.
No, ahora salen corriendo ellos. Sí, ¿qué? Sí. Ya, 100 lanzamientos, ¿me vas a sacar, verdad? Yo ya cumplí 100 lanzamientos, viejo. Dice Julito.
Bueno, sí,
termina. Saludos a todos, estamos escuchando el programa perfectamente bien. Pepe y Edemio, hablen de los futbolistas cubanos en la MLS y otras divisiones en los Estados Unidos. Estamos escuchando Graciela de Camagüey con Julito. Muchas gracias. A propósito, ya está en camino aquello, aquí eso es todo lo que les voy a decir. Más tarde vamos a hablar de futbolistas, pero en la Champions League, sí. No en la MLS.
Bueno, Rafael Díaz nos envía un saludo a todos nosotros, así que también para ti un abrazo, Rafael Díaz. Luis Martínez nos envía un saludo muy caluroso desde la denominada Tierra Caliente, Santiago de Cuba. Lázaro Álvarez mandó un email saludándonos, al igual que don Jorbi Corbacho Hernández. Saludos desde Las Vegas, allá en Nevada. Ahí viven unos cuantos boxeadores cubanos, entre ellos los hermanos Bartolomé Juan León. Saludos, amigos. Gracias por su programa. Siempre los veo desde West New York. Y bueno, Rey del Castellano nos envió un correo electrónico saludándonos. También un saludo para ti, un abrazo.
Y ahora viene la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Ole, 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 ole. We are the champs. We are the champs. Ole, 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 ole. We are the champs.
Ya tenemos a los dos últimos clasificados a los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones, la Champions League. Esta tarde el Bayern de Múnich le pegó la paliza del siglo, oyeron bien, del siglo al club turco Beşiktaş, 8-1 fue el resultado final con marcador agregado. Así que el Bayern de Múnich se mete entre los mejores 8 y el Barcelona, jugando en el Nou Camp, derrotó 3-0 al Chelsea, o sea que avanza con marcador agregado de 4-1. Leo Messi metió 2 goles en este partido, los dos con un ángulo bastante complicado y los dos entre las piernas del portero del Chelsea, el belga Courtois.
Qué buenísimo.
¿Y el portero va a seguir jugando?
Sí. Mira, lo que pasa, no es que el portero se agachó y el balón le pasó.
A lo mejor era igual que Talú Adange, que era gambado y la bola le pasaba por
ahí. Sí, sí, en la Serie Mundial de los Mets contra el Boston, ¿te recuerdas?
Sí, mismo, sí, sí. Wade Boggs. Sí. Buckner. Por tapar el ángulo hacia la derecha, el portero se tiró, pero abrió las puertas muchos y las piernas, y Leo Messi dijo, mira, te voy a meter el balón entre las piernas, y se lo metió entre las piernas.
Eso vale, eso es inteligencia.
Entonces, el sorteo es el viernes.
Inteligencia por uno, por el otro lado, di tú la palabra.
El viernes vamos a saber el próximo sorteo para los cuartos de final de la Champions League, y tenemos como los últimos 8 sobrevivientes el Liverpool, el Real Madrid, el Manchester City, la Juventus de Turín, la Roma de Italia, el Sevilla, el Barcelona y el Bayern de Múnich. Así que ya el viernes. A continuación, la sección favorita de muchos en Cuba.
Eso
la
sí.
sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bien, ustedes saben que el Comité Olímpico Internacional, cuando pedía que aspiraran distintas ciudades a ser la sede de los Juegos, tanto de invierno como de verano, le hacía una lista de requerimientos a las ciudades que era más larga que la lista que le dio Franco a Hitler para poder entrar a España en la guerra. Por eso nunca entró, porque lo que le pidió fue de todo. Y esta gente pues piden que se gaste en las ciudades una cantidad de dinero tremendo. Eso se fue subiendo y subiendo y se creó el gigantismo ese de los Juegos, que las ciudades ya casi no podían pagar eso y era muy oneroso. Eso llegó a su máximo en dos Juegos, los Juegos de Verano en Beijing en el 2008 y los Juegos de Sochi en Rusia, de invierno.
El culpable es Samaranch, en paz descanse, ¿no?, del gigantismo, ¿no?
No, él fue el que empezó, durante su cosa empezó a pedir, y como la ciudad quería, al principio, de hecho, yo hice un programa específico con un número, que los Juegos siempre dejaban dinero, los Juegos últimamente es que son un problema por lo que piden. Se dieron cuenta, porque que eso no podría seguir siendo, los Juegos Olímpicos de invierno, que en este momento... ahora están los Paralímpicos, pues se celebraron Pyongyang en Corea del Sur, esto lo ganó Corea. Los próximos Juegos que se van a celebrar en China, en Beijing, que son en el 2022, hubo varias ciudades que aspiraron y cuando dijeron lo que tenían que hacer se retiraron por distintas razones. Una porque la ciudad sacó cuenta y dijo no vamos, y otra porque hicieron un referendo y los que dijeron que no vamos eran los ciudadanos, dijeron no vamos a quedar empeñados con esto. Y hubo muchas ciudades, por ejemplo Boston le pasó eso, pero en lo que es Europa, cuatro ciudades desistieron de ir a competir por los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2022 y quedaron solamente Beijing y una ciudad en Kazajstán, ¿okay? Almaty, en Kazajstán. Y Beijing ganó de león a mono, ¿no? Por eso Beijing va a hacer los juegos, porque a ellos no le importa lo que cueste, como pasó con Rusia.
No, pero perdón, en Rusia no quedaron elefantes blancos, porque ese estadio se va a utilizar en el Mundial, y además viene la Fórmula 1 sí. A competir en Sochi a partir del próximo año. Sí. Así que
y además hay un equipo de hockey sobre hielo ahí.
Bueno, sí, pero lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasó en Rusia, que costó 50 mil millones de dólares, es que ellos lo hicieron sin ningún problema porque se robaron la mitad, eso lo sabe todo el mundo, ¿okay? Lo han publicado con cifras y todo. Lo que pasó en Beijing es que hicieron unas instalaciones tremendas, acabaron con media ciudad, pero a ellos no les importa eso, ahí no hay, el pueblo no tiene nada que decir, o sea, tiene mucho que decir pero no puede decir. Okay, entre las ciudades que habían aspirado está Lillehammer en Noruega. Y Lillehammer se quitó también. Pero ¿qué pasa? El Comité Olímpico dice que ahora se puede hacer con menos dinero y se puede hacer entre varias ciudades. Y Noruega está de nuevo aspirando. Tienen hasta el día 31 de marzo para mandar los papeles. Una carta de intención, lo que tienen que mandar, sí, nos interesa y vamos a seguir. Ellos no saben si van a ir para los 2026 o 2030, pero para 2026 tienen que comunicarse al día 31 de marzo.
Bueno, brevemente, hoy miércoles en las Grandes Ligas, en la pretemporada, Yandy Díaz, el cubano de 1-1 con el equipo de Cleveland, anotó una carrera. John Del Alonso de 3-1, batea 3-33, Echavarría de 3-0, Arozarena de 1-0 y García de 1-0 con el San Luis. En tanto, Julito Martínez de 2-1 con el Boston, batea 400.
Me está diciendo Mr. Moa que no hay tiempo para más. Ha caído el out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro, Peña Radio Martí. Nuestra próxima cita mañana a las 7:06 para otra edición más de Al Duro y Sin Guantes. En nombre de todos los que laboramos aquí,
¡un azote!
Tengan todos muy buenas noches.